Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen jueves tengan todos ustedes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas de su interés, su impacto en nuestro entorno. Es Bere Flores quien ya atiende líneas telefónicas. Saludo para Berenice, también saludo a Roberto Álvarez, él es el responsable de la conducción técnica de este programa. Muy buenas tardes a su vez a quienes en estos momentos nos escuchan en vivo y a todo color, desde su auto, desde su centro de trabajo o desde su cálido hogar. Gracias, gracias por acompañarnos. La invitación, como cada tarde, es para que se comuniquen, que enriquezcan el programa, que nos compartan los temas de su interés, las críticas a lo que aquí abordamos, sus comentarios, puntos de vista, cuál es su óptica de los asuntos relevantes. La línea de WhatsApp o de Telegram, como usted lo prefiera, es el 3322-2327-38, o las líneas convencionales, las que atiende Bere Flores, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Saludo como todos los días a los desvelados a la una de la mañana en estas frescas madrugadas, nos escuchan. También a quienes lo hacen en la Unión Americana y que se comunican para dar señales, para saludar, para comentar. Saludo a todos, pues, y comenzamos con lo que hoy ocurre en el pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco, pues se aprobó la solicitud de licencia a la alcaldía de su presidente Salvador Zamora, que será vigente a partir del próximo miércoles 15 de noviembre. Salvador Zamora está solicitando la licencia porque él estará retirándose por tiempo indefinido para asumir una responsabilidad en la coordinación de la precampaña de Pablo Lemus por el Partido Naranja a la gubernatura. Vamos con este y otros temas, con lo más importante, como la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto al tema de la paridad, donde se impuso el criterio que a su vez había establecido el INE respecto a que los partidos postulen al menos 5 candidatas a las 8 gubernaturas y a la jefatura de gobierno. Saludamos a nuestro colaborador de todos los jueves, al doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad del ITESO, Jorge Rocha Quintero. Adelante, muy buenas tardes, doctor.
Hola, Esperanza, muy buenas tardes para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Pues mira, fíjate que sí tuvimos un fin de semana y una semana muy movida en temas político-electorales por dos asuntos. Uno que ya comentaré en segundo término, que tuvo que ver con esta construcción de esta mega alianza opositora en Jalisco. Y la otra fue la resolución que ayer dio el Tribunal Federal Electoral sobre los temas de paridad. Comienzo con este último asunto. Como tú sabes, Esperanza, el Instituto Nacional Electoral, el INE, ya había dado una primera resolución para los partidos políticos donde obligaba a que de las 9 gobernaturas que se van a disputar el año que entra, en 5 de ellas hubiera candidaturas para mujeres y en 4 para hombres. Hubo algunas controversias, una de ellas puestas por el Partido Movimiento Ciudadano para que esto no caminara. Sin embargo, ayer el Tribunal Electoral lo que confirma es que efectivamente, para precisamente cuidar la paridad en el país, pues ratifica este principio, y entonces ahora los partidos políticos o las coaliciones tendrán para estas 9 gobernaturas que definir 5 candidaturas para mujeres y 4 para hombres. Hay que señalar, Esperanza, que no se determinó una obligatoriedad en qué estados tienen que ser mujeres y cuáles hombres. Eso se deja al criterio de cada uno de los partidos y coaliciones, pero sin duda alguna esto pues los coloca en un crucigrama, porque entonces van a tener que cuadrar las candidaturas para poder cumplir con esta obligación, y por supuesto pues eso implica que van a tener que hacer muchísimos acuerdos al interior en cada una de las entidades para poder respetar este principio. Por supuesto que hay gente que está criticando esta posición, que se está oponiendo. Sin embargo, al menos desde mi muy particular punto de vista, me parece que esto sí representa un avance. Por supuesto que habría que cuidar otros aspectos, por supuesto que también faltan otros criterios que tienen que ver con la calidad de las candidaturas. Sin embargo, al menos digo desde mi muy particular punto de vista, pues sí representa una medida afirmativa en términos generales, positiva. Ahora, añado al asunto, y volviendo al caso de Jalisco, ya Movimiento Ciudadano expresó que esta resolución del tribunal no afectaría la precandidatura de Pablo Lemus en el caso de nuestro estado, porque entonces ya habría un acuerdo nacional en Movimiento Ciudadano de que en Jalisco una de las cuatro candidaturas masculinas que habría, pues sería una de ellas, sería precisamente el estado de Jalisco, nuestro estado. Ahora, el segundo punto sobre el que quiero comentarte, Esperanza, pues es esta mega alianza que se formó, que se terminó de formalizar el fin de semana pasado, donde Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y los partidos locales Hagamos y Futuro, pues van a ser una sola coalición electoral. Esto recibió muchas críticas y halagos, hubo posiciones en contra, posiciones a favor de la mega alianza, y más allá, digamos, de este debate, me parece que lo que habría que atender es el cambio en el tablero político, y por lo menos a mí me parece que hay algunas repercusiones. La primera tiene que ver con que si las encuestas mencionaban que Pablo Lemus iba, vamos a decirlo así, en caballo de Hacienda hacia la gubernatura de Jalisco, me parece que este cambio en el tablero político pone un poco en cuestión esta situación. Me parece que la elección se puede cerrar un poco más. Habrá que empezar a ver encuestas que tengan que ver con medir la nueva alianza opositora, pero me parece que hoy por hoy MC no tendría garantizado la continuidad en 2024. Eso en primer lugar. En segundo, me parece que Morena al final sale fortalecido, porque si una de las grandes críticas que tenía este partido es que, aunque la marca partido sí ha crecido en el último tiempo, pues no tenía candidatos competitivos, y me parece que esta alianza les puede proporcionar esa fortaleza, o más bien resolver esta debilidad que ya tenían. Y en tercer lugar, una implicación pues es que seguramente vamos a tener una elección, como dicen por ahí, de gritos y sombrerazos, con una campaña muy, muy, probablemente muy ríspida. Ya tuvimos una primera muestra el fin de semana pasado, y me parece que esto obliga a que el Instituto Electoral de Jalisco pues sea un árbitro mucho más firme, mucho más poderoso, y al que todos podamos apoyar para que en realidad pueda hacer de buena manera realizar su labor de arbitraje. Pero bueno, creo que estos son los cambios que genera esta alianza. Todavía hay mucho que ver, porque todavía las candidaturas a las presidencias municipales no están definidas, y ahora con este nuevo tablero político, pues hay que esperar a ver todo lo que se pueda derivar de esta nueva situación política en Jalisco. Pues hasta aquí mi comentario, querida Esperanza.
Doctor Jorge Rocha Quintero, aprovecho para hacerle una pregunta de un puntito que tiene que ver con las responsabilidades de los partidos a nivel local y también de los organismos electorales, en este caso el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, con el tema de la paridad. En el comunicado que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, establece que ante los procesos electorales, refiriéndose al que está en curso 2023-2024, el Consejo General del INE emitió el acuerdo del que usted nos habla, el de la paridad sustantiva en la postulación de las candidaturas a gubernaturas y jefatura de gobierno, y que a su vez estableció que los partidos políticos nacionales debían postular 5 mujeres y los locales alternar el género de su postulación. Esto con respecto al proceso electoral anterior. Este último parrafito es el que genera ruido en algunos, incluso militantes de diferentes fuerzas políticas, acerca de la interpretación y la injerencia que pudiera tener el organismo local, el IEPC, sobre todo en el tema de la alternancia, la importancia de la paridad en términos de efectividad y paridad sustantiva y pensando en la alternancia en el género. Si en Jalisco, por MC, donde es competitivo el Partido Naranja, gobierna ahorita un varón, hay quienes lo estarían interpretando como la posibilidad de moverle, tambalearle a Pablo Lemus, aun cuando el propio partido y el presidente de este ya se expresó en sentido contrario, señalando y asegurando que no va a repercutir de ninguna manera esta disputa del tema de la paridad.
Mira, Esperanza, como bien señalas, esta es una, digamos, es un tema que puede generar controversia. Digo, ahí hay, sí hay que esperar a ver qué es lo que define el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y no solamente en términos de la gobernatura, sino también en cómo se van a plantear las definiciones en las presidencias municipales y en las diputaciones. La verdad es que sí le viene un buen, digamos, un buen trabajo a Paula Ramírez y a su consejo del Instituto Electoral para ver cómo van a resolver este tema. La verdad es que ahí sí hay, digamos, interpretaciones diversas, como bien dices, pero yo creo que pues tendremos que esperar a ver cómo el Instituto Electoral termina de bajar estas posiciones del INE y del tribunal para las, digamos, para el caso de Jalisco específicamente.
Doctor Jorge Rocha Quintero, y también sobre el mismo tema, hace 48 horas circulaba profusamente el acuerdo, el planteamiento del magistrado de este tribunal, de Felipe de la Mata Pizaña, en donde se hablaba de que estaría revirtiendo el acuerdo del INE, algo que no sucedió por mayoría de 3 votos, aunque él tuvo el apoyo de su compañero Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Pero hay un dato relevante cuando el magistrado de la Mata señalaba que el estado de Yucatán es el único que ha legislado en la materia. ¿Es este un tema que debe de servir como para jalón de orejas a los legisladores locales en el caso de Jalisco y que se pongan a trabajar?
Ah, por supuesto, Esperanza. A ver, en el caso de Jalisco recordemos que hemos tenido, digamos, situaciones muy lamentables en torno a este tema de paridad, donde, digamos, al menos desde mi punto de vista tendríamos que tener procesos mucho más simples. ¿Y eso qué significa, Esperanza? Digo, y es una propuesta que yo además he hecho públicamente, y en el caso tanto de las de los legisladores como de los presidentes municipales tendríamos que tener una fórmula muchísimo más simple, y es que tal cual del 1 al 125 de municipios tendríamos que tener una candidatura para mujer y otra para hombre, tal cual, una y una y una y una, y además para un proceso empezar con una mujer y para el otro proceso con un hombre. Esa me parece que es la fórmula mucho más simple, menos rebuscada, y que nos garantizaría la mayor paridad posible en Jalisco. Pero bueno, tú sabes que estas legislaturas últimas del estado no se han distinguido por su productividad y por su autonomía, y me parece que desafortunadamente esta última legislatura pues nos queda mucho a deber en ese tema y en otros más, ¿eh?
Pues por lo pronto, aprovechando que hay mayoría de mujeres en la legislatura local, que al menos trabajen y dejen un planteamiento, si es que no lo aprueban, acerca del tema de la paridad efectiva, sustantiva.
Así es, ojalá que lo pudieran hacer, y de verdad muchos teníamos mucha expectativa de que por la composición actual del Congreso de Jalisco pudieran avanzar estas iniciativas, pero bueno, desafortunadamente no han caminado, pero bueno, todavía tienen tiempo, Esperanza. La verdad es que a estos diputadas y diputados que están en funciones prácticamente les queda un año de trabajo, Digo, parece que no, pero todavía les queda un año donde podrían aprobar este tipo de iniciativa.
¿A ellos o a sus suplentes, doctor Jorge Rocha Quintero?
Bueno, efectivamente, porque hay que ver todavía todos los chapulines que vamos a tener.
Gracias, doctor, como cada semana, muchas gracias por su colaboración. Es el doctor en estudios científicos sociales del ITESO, académico de esta casa de estudios, analista político, que colabora cada jueves en este espacio Política en Directo.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Buenas tardes, Jorge Rocha Quintero. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos Continuamos en Política en Directo. Don Carlos González escribe, pregunta que entonces cómo queda el tema de la paridad. Bueno, repito la información del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los partidos políticos nacionales deberán postular al menos 5 mujeres como candidatas a las gubernaturas. ¿De qué estados? Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán, Veracruz y Jalisco, y así como para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Comentaba que esta decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya causó reacciones acerca de postular a 5 mujeres para las 9 candidaturas, incluyendo la jefatura de la Ciudad de México, y de acuerdo con lo que expresó el coordinador operativo estatal del partido Movimiento Ciudadano, Manuel Romo, en ninguna forma estará repercutiendo en la postulación de Pablo Lemus. Y al arranque del programa comentábamos acerca de la solicitud de licencia que ya presentó el presidente municipal de Tlajomulco y cuyo pleno del ayuntamiento aprobó para que se haga efectiva a partir del próximo miércoles 15 de noviembre. Será la próxima semana cuando Gerardo Rafael Trujillo Vega se convierta en el presidente municipal interino de Tlajomulco de Zúñiga, ya que Salvador Zamora Zamora se estará sumando a la coordinación de la precampaña de Pablo Lemus a la gubernatura. Pero pasemos a temas de carácter nacional. En los temas nacionales, bueno, seguramente usted a estas alturas ya sabe que fue una muy, muy larga discusión, de hecho una discusión de 4 días las que tuvieron los diputados federales, los integrantes de la Cámara de Diputados, que finalmente aprobaron el presupuesto de egresos de la Federación, lo que se va a ejercer para el año entrante, que es superior a los 9,066,000 pesos. Solamente hubo 2 cambios: destinar los remanentes de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación a la reconstrucción de Acapulco, y aquí hago un paréntesis, habrá que recordar que también está en veremos porque hay suspensiones otorgadas tras amparos que se presentaron por parte de jueces y de trabajadores y de abogados en contra de esta resolución de la mayoría de Morena de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial. Bueno, también hay otro punto, el de la recuperación de 500 millones de pesos que se le habían recortado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, en la madrugada, la oposición se abstuvo de votar todos los cambios que avaló Morena en compañía de sus aliados, los diputados del Verde y del Partido del Trabajo, después de la cascada de propuestas que se hizo respecto a apoyar a los damnificados por el huracán Otis en el estado de Guerrero, y finalmente fueron todas rechazadas. Se confirmó un recorte de 13,000 millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, a las 2 cámaras y a los órganos autónomos, entre ellos incluido el Instituto Nacional Electoral. A este se le disminuyeron 5,000 millones de pesos, poco más de 5,000 millones de pesos. Y de los 500 millones de pesos que yo le mencionaba que habían sido recortados originalmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, serán precisamente a costa del Consejo de la Judicatura. El partido Morena y sus aliados concluyeron la jornada con una gran división, incluso interna, después de esos cambios que impulsaron los diputados afines a Marcelo Ebrard, los conocidos como los marcelistas. Este grupo también resultó fracturado después de la larga, larga discusión. Hubo porras, hubo jaloneos, priistas, panistas, perredistas, y destacó el caso de Selene Dávila, la legisladora que estaba ella como representante de los marcelistas, dijo que renunciaría al partido, y así lo hizo pasada la medianoche después de que acusó a los morenistas de estar más interesados en seguir caprichos que en ayudar en esta situación tan terrible como lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero. Reclamó durante la sesión que el coordinador de la fracción de Morena, Ignacio Mier, quedó mal a su palabra, faltó a lo que él se había comprometido acerca de destinar el 15% de los excedentes petroleros para la reconstrucción de Guerrero. Esto fue lo que reprochó. Y mire, Oye, no solamente en Morena se dan divisiones. Hay que recordar que los legisladores estos 4 días estuvieron discutiendo más de 3,000 reservas que fueron motivo de enfrentamiento con la oposición. Al final de cuentas, los 266 votos a favor y 204 votos en contra quedan allí como un episodio más de la aprobación del presupuesto, en este caso para ejercerse en 2024, y se aprueba un gasto neto de 9 billones en general, en números redondos. Tras la aprobación en lo general y en lo particular, cabe decir que el proyecto de presupuesto fue remitido al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, y el día de hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que estaba contento, es más, hasta decía que no es contento, contentísimo era la palabra, porque finalmente se aprobó el plan original que se había presentado del Ejecutivo a través de los legisladores de su partido. El presidente, así lo dijo, contentísimo con ese presupuesto recién aprobado, pero siguen las divisiones y sobre todo los fieles al ex canciller Marcelo Ebrard, que quisieron incluir ese 15% que yo le comentaba de los ingresos excedentes petroleros para que se atendiera a los damnificados por el desastre ocasionado por el huracán Otis, que no fue aprobado, sigue teniendo eco y resonando. Y tras la renuncia al partido Morena de Selene Ávila, que ella les gritó diciéndoles que traicionaban sobre todo a los que se quedaron sin nada, a los que ya están muertos y a los que viven con el anhelo de justicia social. Finalmente, en pocas palabras, les dijo simuladores, oportunistas. Y le comentaba yo que no solo pasan las divisiones y los problemas, en este caso en Morena y en la 4T, sino el día de hoy en la nota política, la renuncia del que fuera gobernador por el Partido Acción Nacional en Chihuahua, de Javier Corral Jurado, también tiene gran difusión. ¿Y por qué? Porque finalmente el exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, tenía una militancia de más de 40 años, 41 años para ser exacta, de militancia en el PAN. Él dijo que el partido está enredado con el PRI más corrupto de la historia. Él emitió una carta que hizo llegar al presidente del partido, a Marco Cortés, en donde le leo a usted apenas algunos párrafos, porque hay que decirlo, es una carta muy extensa, de 3 cuartillas, y que si usted tiene interés, nada más googlee y ponga renuncia a Javier Corral y le va a aparecer la información con la carta que tiene ese sello de recibido. El día de hoy está la fecha, pero fue redactada en Chihuahua el día de ayer, y dice Marco Cortés: hace 3 años tomé distancia de cualquier participación en los órganos del partido. Ocurrió a partir de que se aprobó en diciembre de 2020 la alianza electoral con el PRI, y hace poco más de un año tomé la decisión de separarme formalmente del partido, y así lo he anunciado públicamente en varias ocasiones. Es el momento de concretarlo, y esta misiva es el instrumento para hacerlo. La decisión que hoy formalizo ha sido fruto de un largo proceso de valoración y maduración, en el que, por un lado, he querido tomar distancia de la particular coyuntura que me ha tocado vivir tras concluir mi responsabilidad como gobernador de Chihuahua, y por otra, acompañar mi renuncia con una reflexión mayor sobre el momento político que vive el país, sus retos y el dilema que nos plantean las elecciones del 2024 entre el pasado y el futuro. Seguiré participando en la vida política y militando en el interés público, pero sin pertenencia partidista alguna. Quiero seguir contribuyendo con mis ideas y la experiencia adquirida a construir un mejor país. Dejo asentadas aquí mis razones y los motivos que animan mi decisión, pero también deseo expresar mi profunda gratitud a miles de compañeros, bla, 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 bla. Después habla de algún recorrido del paso de estos 41 años de militancia y dice: he decidido apartarme de sus filas, refiriéndose al Partido Acción Nacional. Quedarme, considero, sería en cierto modo traicionar el origen y los principios ideológicos que le dieron forma, ser cómplice de su degradación. Respeto mucho a quienes, con genuina intención, albergan la esperanza de una reconstitución ética y moral del partido. En mi caso, la he perdido por completo. Esa batalla está perdida, porque la evolución es cada vez hacia lo peor. Se han enquistado la simulación, la mentira y la hipocresía. Nunca en la historia de esta institución, fundada por el chihuahuense Manuel Gómez Morín y que tuvo como líderes a varias de las mentes más brillantes de México, habíamos tenido dirigentes tan mediocres y cínicos como los de ahora. Continúa y dice: esta circunstancia ha dado pie a que un grupo de empresarios que han sabido tripular la medianía y las debilidades éticas de los dirigentes partidistas aprovechen el escenario para la manipulación del partido y para impulsar desde allí su agenda y la defensa estricta de sus intereses económicos. Por si fuera poco, se le volvió a abrir la puerta a los sectores más reaccionarios, atrasados, con posturas antiderechos, cuando la demanda natural de la sociedad es avanzar y tomar posiciones más liberales. En su lugar, la extrema derecha ha aprovechado no solo la debilidad institucional, sino la polarización política y el encono que vive el país para imponer su visión y propuestas sectarias en documentos programáticos y plataformas electorales. En medio de la decepción y la tristeza, al ver reducida la grandeza que durante mucho tiempo representó en la tarea civilizatoria y humanizadora de la acción política, la obra fundacional de Acción Nacional me llevó también el grato recuerdo, como dijera Borges, de los momentos vividos con arrojo. Y con Gómez Morín repito que la decepción no paralice, sino instigue, para seguir buscando por otras rutas y siempre de la mano del pueblo mexicano, el bien común, que no es la suma de intereses particulares, sino la amalgama de todos. Firma Javier Corral Jurado, y hay quienes interpretan que esto es apenas la antesala del paso que dará hacia Morena, o aunque en el apoyo este, aunque no milite en el partido. ¿Usted cómo lo ve? Participe, llame, háganos llegar sus comentarios. Recuerden, cabina, los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Vamos a un corte. Continuamos en Política en Directo. Dice don Jesús Ibarra que Javier Corral, el exgobernador, está haciendo rajón y que esa impresión le queda después de escuchar parte del discurso de los motivos por los que se separa después de 41 años de militancia del Partido Acción Nacional. Carmen Prisú, ¿qué opinas de la declaración de la candidata Xochitl Gálvez que en las elecciones va a arrasar? Yo le diría que sueña, sueña dulce nena. Beatriz Gutiérrez, ningún chapulín es grato para que siga en la política y debe de llegar gente nueva, gente con ética social. Pedro Ledesma, si el INE quiere poner 8 mujeres que impongan que tienen que ser mujeres preparadas, que también agreguen eso, que sepan conducir un estado o un país, además de manejarse sin corrupción. Agustín Sánchez González, con los nuevos candidatos del Partido Naranja, también nos estarán endeudando con 16 mil millones en el estado, como ocurrió con el gobernador Enrique Alfaro. Alfonso Vázquez dice, ¿cuál igualdad? Siempre han sido las propuestas de la simulación, el mismo partido de Morena. Los puestos fuertes los ostentan los varones y a las mujeres las ponen de relleno, donde las pueden manejar, donde ni siquiera saben que son ellas las que mandan, si no ustedes saben quiénes. Luis Martínez, le rezo a la Virgen de Zapopan para que no quede ningún postulado por el partido Movimiento Ciudadano. Y a propósito del partido Movimiento Ciudadano y a quienes estarán postulándose a las diferentes candidaturas, la senadora de este partido naranja, Verónica Delgadillo, dio a conocer que estará presentando la solicitud de licencia para competir por la presidencia municipal de Guadalajara. Ella estará presentando licencia a su curul como senadora por MC. Ella está ahorita buscando la posición de precandidata del Partido Naranja. Esto se dio a conocer hoy desde Casa Jalisco, un video que se difundió en donde aparece Enrique Alfaro con la senadora. Y bueno, dijo ella que va a poner toda su energía, toda su fuerza y toda su capacidad para que se construya esta nueva etapa donde ella pretende gobernar la capital del estado. En la mañana también se conoció por parte del coordinador del Partido Naranja que estará siendo el actual legislador Gerardo Quirino Velázquez, quien es el coordinador de la bancada naranja en el Congreso local, el que estará lanzándose por la alcaldía en Tlajomulco de Zúñiga. En tanto, que ya lo adelantamos, Juan José Frangé estará también presentando su solicitud de separación del cargo porque él está buscando la reelección en Zapopan. Así están los movimientos y el interés, en este caso, en lo que se refiere al Partido Naranja. Y en el Partido Guinda, ayer en la tarde y en la noche, se estuvo difundiendo pues las declaraciones del coordinador de los morenistas también en el Congreso, me refiero al diputado José María Chema Martínez, porque él está lanzando una exigencia a su partido, a Morena, para que la Coordinación de Defensa de la Transformación en Jalisco, que no es otra cosa más que la candidatura a la gubernatura, recaiga en alguien del partido, no en alguien externo o foráneo o producto de la alianza. Recordará usted, no solo va Morena con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, sino estableció una llamada mega alianza porque están los partidos locales de Nueva Creación, Futuro y Hagamos. Chema Martínez es uno de los seis que quiere ser el elegido, el favorecido con la candidatura de Morena a la gubernatura. También la están buscando Clara Cárdenas, el doctor Carlos Lomelí, Cecilia Márquez, Antonio Pérez. Y del día viernes 10, ya mero, muy pronto, se sabrá finalmente quién es el elegido. Se ha prolongado la fecha. Primero se dijo que a fines de mes, refiriéndome al último de octubre, y después Morena aclaró que sería para el día 10 de noviembre. Pero por lo pronto, Chema Martínez se le preguntó acerca de esta mega alianza y también el papel que está jugando el Partido Futuro, que usted sabe que entre los morenistas de Zapopan no hay mucha complacencia, dijo Chema Martínez. Esta circunstancia, ya él refirió a los dos partidos, Hagamos y Futuro, no sé por qué no hubo tiempo para socializarla con Morena, con los liderazgos del partido, con la militancia, con su base, y dijo que en caso de que la Coordinación de la Defensa de la Transformación y por lo tanto la candidatura a la gubernatura no sea para una persona de Morena, él optará por no acompañar esa postulación. Ayer mismo en estos micrófonos el expresidente de Morena, el doctor, estaba en la entrevista con nosotros hablándonos acerca, el doctor Hugo Rodríguez Díaz, acerca de la manera en que fue recibida por algunos morenistas. Él se refirió a Alejandro Puerto y se refirió también al regidor, en este caso Alberto Uribe, regidor por Morena en Zapopan, que recibió más votos que el propio Pedro Kumamoto para la regiduría que ambos ostentan en estos momentos. Hacía un llamado el doctor Hugo Rodríguez Díaz para que los morenistas vieran por el interés del partido y por las posibilidades, sobre todo por la unidad. Él hacía este llamado y hay algunos, como Chema Martínez, desde la coordinación de los legisladores de Morena en el Congreso, que dicen no, si recae en una persona ajena, simplemente no estaremos apoyando. Así las cosas en uno y en otro lado. Vamos a una pausa, continuamos después del corte con más participación, con todo lo que usted expresa a través de las vías abiertas para ello. Recuerde también línea de WhatsApp o Telegram en el 3322-232738. Continuamos en Política en Directo. El presidente finalmente, ayer le comentamos que aceptó la renuncia de Arturo Saldívar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y anunció que enviaría una terna a los legisladores federales, a los senadores, para la sustitución del ministro, aunque hizo la aclaración que en esta terna el presidente buscará que sea de mujeres y que estaría trabajando en ello para que se concrete. Por lo pronto, en el Senado ya se recibió la solicitud y los senadores pues están esperando, de una vez que ya recibieron el oficio de renuncia del ministro, es la terna correspondiente. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Eduardo Ramírez, informó que se recibió el oficio y que se le estará dando el trámite, es decir, la aprobación o no, para el día miércoles próximo, es decir, la próxima semana, y dijo que el oficio fue turnado en forma inmediata, como corresponde a la Comisión de Justicia. Es esta comisión la encargada de elaborar el dictamen correspondiente, el cual será sometido a la votación que le mencionó del próximo miércoles. En el caso de la terna, pues está en manos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien habló de los motivos por los cuales sería mucho mejor postular a una mujer, aunque luego dijo que había fallado porque en la Suprema Corte había unos conservas, así lo dijo después de que él impulsó algunos perfiles. Y es que el tema de fondo tiene que ver precisamente con la independencia. Y bueno, tenemos más participación vía WhatsApp. Nos escribe Marilú y dice, es muy cínica la declaración del presidente acerca de Otis, si hubo o no los daños tan tremendos que están a la vista de todos, si es traidor de la patria, considerando, Marilú, que en el Congreso los diputados no aprobaron las propuestas para etiquetar recursos para la atención de los damnificados, sobre todo modificar el proyecto, la propuesta que venía desde el Ejecutivo. Me escriben, me mandan imágenes de una persona de la tercera edad en silla de ruedas, no me dejan el nombre, pero están mandando una fotografía que quieren que se comparta, porque a los portales de la plaza principal de Tetlán, que se ubica en la calle María Reyes, en la colonia Tetlán, a la vuelta de donde están las instalaciones de la línea 2 del tren ligero, hay un hombre de alrededor de 80 años de edad, discapacitado, y dice que está abandonado, solo. Les puedo compartir a quienes nos escuchan que el hombre se ve cubierto con una cobija. La cobija trae las siglas COLAP, no sabemos si venía con ella, si se la pusieron seguramente para protegerlo de la inclemencia del tiempo, pero pues trataremos de difundir esa imagen para ver si alguien lo conoce. Don Joaquín Ávila se comunica para decir que ahora sí debemos de esperar que el partido Movimiento Ciudadano salga del gobierno, porque dice ha hecho daño en Jalisco con las políticas públicas que ha aplicado, y es bueno que el partido futuro de Kumamoto se haya unido en coalición, porque ahora sí Morena, Hagamos y Futuro, si tienen más posibilidades de triunfo en las urnas. El maestro Víctor nos escribe para decir, mando un saludo y quiero opinar con los errores y todo lo malo que ha hecho el partido Morena. Debemos reconocer que es lo mejor que le ha pasado a México en muchas décadas. Ojalá que Morena no se llene de chapulines corruptos que vengan del PAN o del PRI. Seguramente se está refiriendo a la renuncia del exgobernador Javier Corral. También nos escribe Luis Pérez, José Luis Pérez, para decir que el semáforo de Isla Raza y Cruz del Sur a menudo nada más parpadea y se queda así, en el color amarillo. No es el día de hoy la excepción, hay fallas constantes, y dice que hay un agente de crucero haciendo la de agente vial, pero no hace bien su trabajo, no lo sabe desempeñar, espera que las autoridades tomen nota y resuelvan el problema. Dice que la autoridad correspondiente debe de intervenir. Luz Rodríguez también nos manda un WhatsApp. Ella nos dice, entre otras cosas, que se había comunicado para que se hablara del recorte del fideicomiso al Poder Judicial, pero se acaba de informar que está en manos del Poder Judicial lo que va a pasar, porque se están otorgando suspensiones para que no se disponga de estos recursos. Dice que estará detenido por un tiempo y por lo tan pronto el tema en Acapulco urge cómo se va a llevar la ayuda o el dinero. También habla de que se anunció recorte de egresos a dependencias y dice que ve despilfarro en algunas de ellas. No recuerda, aparte del Poder Judicial, cuáles otras, pero considera que sí se debe revisar los excesos. Y una alternativa más para obtener recurso para destinarlo a Guerrero sería recuperar el dinero de los grupos criminales, el dinero mal habido, la amapola, el fentanilo, en fin, todos esos negocios de lampa que generan dinero. Sergio Quesada, el ministro Saldívar renuncia con una jugosa pensión vitalicia y se va a la 4T, es decir, a Morena, no como Lainez, Aguilar y Piña, que siguen cobrando en la Suprema mientras defiendan al Partido Acción Nacional y protejan a muchos narcodelincuentes. Jesús Pacal, por su parte, los Mirreyes, los corruptos, y habla de los alcaldes de Guadalajara y de Zapopan, dice que deberán de responder por la entrega de los 300 millones de pesos que dieron al Banco Accendo, un banco fraudulento que se fue a la quiebra. Un delito, el quebranto a las finanzas de Zapopan, los recursos económicos que debieron destinarse a los servicios públicos, pero que se quedaron para un banco que se sabía que estaba en quiebra. Buenas tardes, mi nombre es Abner Vázquez. El descuento aplica en las fotoinfracciones también. Supongo que Abner se está refiriendo al anuncio que se hace, que con motivo del Buen Fin y hasta diciembre se estarán haciendo descuentos para las fotoinfracciones. Así lo escuché en algunos trámites vehiculares. Y por su parte, don Felipe Lomedí dice que quedó de manifiesto una vez más las prioridades electorales, no las del pueblo de México. Dice que López Obrador y Morena, con la aprobación del presupuesto, quedaron exhibidos los damnificados, el campo, las áreas de salud, seguridad e infraestructura para municipios, las obras faraónicas, sí, y todo lo anterior, no. Y se refiere también el presupuesto para el ejército y el apoyo que han tenido en este gobierno. Don Carlos Guillermo Aguilar Macías manda un texto amplio, él lo hace a través de Telegram y dice que el lunes 6 de noviembre tuvo la ocurrencia de invitar a sus hermanos y sobrinos a una comida. Se arrepintió de haberlo hecho porque terminó siendo burlado e incluso ofendido porque le dijeron que le pasaba eso por, y pone un peyorativo para él. Dice que el motivo del festejo era que la gran doctora Julieta iba a leer en voz alta en su programa una calaverita que con tanto esmero dedicó y que no les fue posible, puesto que la doctora ni siquiera leyó mi obra y está decepcionado. Quiero comentar, don Carlos Guillermo Aguilar Macías, que a veces no es posible leer todos los mensajes y créalo, a mí me consta, a veces se nos quedan algunos, pero yo le aseguro que no hay ninguna intención de molestarlo o que generarle a usted esa situación de sentirse burlado. Dice Juan Carlos Márquez, si en verdad en Morena se sienten muy fuertes, no deberían de juntarse con la chiquillada. Son partidos chafas en Jalisco. También nos escribe alguien que dice, envíeme la foto del señor, del ancianito. En un momento se la hago llegar. No me ponen su nombre. Raúl de la Cruz dice, Chema Martínez, que no espere a irse, que de una vez se vaya, que se separe de Morena, porque hay que recordar que él no es de Morena. Él es un panista y en realidad es un aliado del gobernador Enrique Alfaro, nos asegura. Juan Dueñas habla de la misma Xochitl Gálvez, que llamó ratas a los priistas. Dice que ella es la que habló mal de Alito y que dijo que ese era un dirigente de lo peor. Ahora se registra en la sede del PRI, acompañada de Alito Moreno como candidata a la presidencia. Por eso esa gelatina no va a cuajar. Y antes de despedirnos, comentarles que los diputados locales de la Comisión de Hacienda acordaron realizar mesas técnicas para analizar el presupuesto y empatar las agendas. Para la primera de ellas, el 14 de noviembre, están revisando algunos temas importantes relacionados con el presupuesto. La diputada Claudia Salas no quiere que les tomen las prisas. Ella niega que se esté trabajando sobre las rodillas y dice que antes del 15 de diciembre tiene que estar la aprobación correspondiente, por eso estarán trabajando en mesas técnicas. Además, la legisladora local recordó que cada año hacen ese ejercicio y que participan representantes de todos los partidos, que la finalidad es disipar dudas y conocer la posición de los responsables de las diferentes áreas del gabinete. La mesa que se anuncia se estará llevando a cabo en Palacio Central la próxima semana, allá en el Poder Legislativo. La primera será cuanto antes para revisar en términos generales la propuesta. Y en particular está el caso de la Universidad de Guadalajara, que recuerde usted, el propio rector, Ricardo Villanueva, pues no se expresó muy contento ni muy satisfecho y que incluso pues él ha expresado a través de redes sociales que ya lo conocen y así escribiendo pues en sentido muy claro acerca de que pues no está muy contento.